Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Deportes COPE Asturias, te habla Pablo Acebo, está Dani Berrocal en el control de sonido en este lunes 22 de mayo, cuando esto ya se va acabando, ¿eh? La segunda división ya la vamos ya dando carpetazo, dejamos atrás la penúltima jornada de liga y ha sido una buena jornada. El gran titular es que el Sporting está salvado, después de un empate de mucho mérito en campo del Eibar, porque no fue un partido brillante del Sporting, ni falta que hacía, necesitaba sumar por lo menos un punto, para lograr la permanencia, y lo sumó el Sporting. Y no era fácil, ¿eh? Jugando en Ipurúa, jugando contra el Eibar, que estaba, bueno, y que está todavía, peleando por ascender. Así que el Sporting se salva, es el gran titular de la jornada, y desciende el Málaga. Y ahora toca tomar decisiones. Y no reflexionar, tomar decisiones, porque la reflexión ya tiene que estar hecha a estas alturas de la temporada, porque la situación es clarísima. Es decir, por este camino no se puede seguir. No se puede seguir, porque en el fútbol ya está todo inventado. Los ascensos los dan los buenos futbolistas. Y el Sporting tiene un problema de futbolistas. El Sporting ha soltado desde que llegó Orlegui a Manu García, a Fran Villalba, a Diego Mariño, a Grajera. Y claro, los que han llegado han estado muy por debajo del nivel exigido. Muy por debajo. Entonces, con esa plantilla has peleado por eso, por estar quinto por la cola. Así que, nuevo naufragio en la planificación deportiva del Sporting. Es la segunda consecutiva, con una propiedad diferente esta vez, pero al final lo que queda es el club, es el Sporting, más allá de que estén unos o los otros. Y esto tiene que cambiar ya, porque van cuatro entrenadores en dos años y el resultado es el mismo, que es pelear por no descender y salvarse en la penúltima jornada. Es el mismo guión clavado al de la temporada pasada. Y en esa línea, en eso de que hay que cambiar cosas más allá del banquillo, está Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, que después de conseguir la salvación en Ipurúa, dijo esto. Dijo que el problema del Sporting va más allá del banquillo.
Porque ya son varios años en los que el Sporting está en esta situación, en la que siguen pasando entrenadores y nada cambia. Aquí hay algo que está fallando y no es porque sea yo, y no es el entrenador. O sea, hay un cambio más profundo. Hay que sentarse, evaluar todos los procesos y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer diferente para obtener resultados diferentes? De un día para otro, ya te voy adelantando que no, porque hay que cambiar muchas cosas. A todos los niveles. El club tiene que cambiar.
Que está muy bien lo de mejorar la alimentación, lo de cuidar el césped, lo de grabar los entrenamientos, todas estas cosas que nos cuenta Orlegui en el famoso proceso, pero eso es la B. La A es la plantilla. Y la A es firmar buenos futbolistas. Que la dirección deportiva se ponga las pilas este verano, porque con esto es evidente que no vale. Hay que subir el nivel, el Sporting tiene que subir el nivel de la plantilla, porque el Lobo al final lleva dos años amenazando y el Lobo termina por venir. Y de la salvación del Sporting al gran sprint final de Liga del Oviedo. Ganó el Oviedo al Racing, no jugó bien el Oviedo, pero ganó. La racha del Oviedo es tremenda. Son, de los últimos 8 partidos, 6 victorias y 2 empates. Lleva 8 partidos invicto el Oviedo, 6 victorias y 2 empates en ese tramo. Séptimo el Oviedo, que llega tarde al playoff porque ya no le llega matemáticamente. Pero claro, es un final de temporada que marca una línea a seguir y que da muchas esperanzas a la afición para el próximo curso. Aunque Cervera ha mandado un aviso que es que nadie piense que este final de temporada tiene que marcar la pauta de la próxima temporada. Es decir, que nadie exija playoff viendo este final de temporada del Oviedo.
Es una categoría de aciertos, pero también de muchos errores. Y nosotros lo que hemos intentado es limitar los errores que yo creía que veía en el equipo. Y con eso hemos dado un salto de puntuación, porque hemos ganado muchos partidos que no merecíamos. Que nosotros no podemos pensar que esto es la realidad. Es decir, si nosotros, es mi pensamiento, si nosotros vamos con esto al año que viene, que nadie se piense que vamos a quedar cuartos, yo lo creo así, y que es un punto de partida para poder hacer algo y mejorar.
Que también es un mensaje a la dirección deportiva de hay que mejorar el nivel de la plantilla para poder aspirar al playoff. Y noticia de mercado. El Oviedo ya tiene atado a su primer fichaje. Acuerdo cerrado con Sebas Moyano, con el extremo del Lugo, para ser el primer fichaje del Oviedo 2023-2024. Va a firmar 2 temporadas Sebas Moyano. Se le ha anticipado el Oviedo al Cartagena, que también peleaba su fichaje. Así que nada, a falta de los últimos flecos para hacerse oficial. Ahora se pasa Erifrade para hablar del Oviedo. Tenemos tiempo de opinión del Sporting. 3:30 en directo. Cadena COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
comienzan los sueños, fue donde te conocí.
Hay resolución, ¿es penalti o no lo de Ipurúa?
A la tercera, Paco, a la tercera la vencida, penalti, lo va a lanzar Yuca, dice Busquets Ferrer que no entra nadie al área, ¡gol! De Yuca para el Sporting de Gijón.
¡Gol en Eibar!
¡Madre mía! ¡Vaya golazo! ¡Gol! Sporting de Gijón, gol de Aitor García desde su propio terreno de juego, gol de Eibar, gol de Stoichkov, Lopanenka reduce diferencia a la Sociedad Deportiva Eibar.
Hay gol en Eibar,
gol de Eibar, gol de Blanco Lechu, córner que puso a Creche a la cabeza del tiburón Blanco Lechu.
Son los sonidos en tiempo de juego en la cadena COPE del partido que le da la salvación al Sporting. Por cierto, el gol de Aitor García es impresionante. Impresionante, ¿eh? Desde su campo he adelantado a Lucas Zidane, luego sí, comete el penalti, pero en el debe y el haber, muy bien Aitor García, que yo creo que es general a su temporada. Es el jugador que en menos minutos más goles marca para el Sporting, que le cuesta menos hacer gol. Pero, ya nos lo contó aquí en la COPE, que no tenía oferta de renovación. Bueno, pues ahora le toca tomar decisiones al Sporting con Aitor García y con el resto. 10 jugadores terminan, unos cedidos, otros terminan contrato, pero el Sporting tiene que cortar ya esta dinámica que es muy peligrosa. Son 2 años ya peleando por no descender y es muy peligroso porque te vas metiendo en esa espiral y es muy peligroso, muy peligroso. Así que al Sporting ya le toca tomar decisiones. Ramírez hizo balance de nuevo en sala de prensa y ya lo escuchamos, lo de que bueno, que el entrenador no es el problema, que están pasando muchos entrenadores y los resultados son los mismos, así que va más allá. Y también ha dicho que el potencial del Sporting es tremendo, que no se puede conformar el Sporting con todo esto, teniendo en cuenta pues la ciudad, la masa social, la historia del club. Habló del potencial de cara al futuro.
Con todo el potencial que tiene esta comunidad y una ciudad como Gijón, que hostia, lo tenemos para arriba. Yo soy un afortunado, ¿eh? Creo que hay un potencial para hacer lo que queramos. Ese conformismo, ese no sé qué, en la vida social, ¿eh? De los que me voy tropezando. Viste, va, aquí, no solo aquí, donde he estado. No, es que el ecuatoriano es no sé qué. No, es que el brasileño no sé cuánto. Todo ese tipo de pensamientos limitantes que no sirven para nada. Dejemos ya de estar con esas tonterías y vamos a tirar para adelante, que tenemos un potencial de la hostia.
Yo este tema del negativismo en Asturias no lo termino de comprar, y en el Sporting en particular. Porque hablando del Sporting, hay 20.000 abonados con los abonos más caros de segunda. Es decir, más optimismo que eso es muy complicado encontrar. Y casi 20.000 en el campo de media en estas últimas jornadas, con el Sporting, ya veis, quinto por la cola y jugándose la permanencia. El problema que tiene la gente es que el club no le da cosas a las que agarrarse. Que el equipo no le ilusionas, es el problema. Pero eso no es un problema de la gente, es un problema del club. Tú no le puedes pedir a la gente que sea optimista con el equipo quinto por la cola, peleando por no descender, igualando la peor temporada histórica de la historia del club, valga la redundancia, con jugadores con un nivel bajísimo, con fichajes cero ilusionantes, vendiendo a los mejores jugadores que tienes, jugadores de casa. No le puedes pedir a la gente que se ilusione con eso, pero eso no es un problema estructural de Asturias. Eso es un problema de la deriva del Sporting en los últimos años y en estos dos en concreto. A mí lo del pesimismo de Asturias no me vale, no lo compro. Lo que sí es verdad es que el potencial es impresionante. Pero impresionante es que tampoco descubrimos nada. Eso es al nivel de Zaragoza, el Málaga que ha descendido se cae de la ecuación, pero es que ahí entra el Sporting. Es que entra en lo más, a la espera de lo que caiga de primera, en lo más importante de segunda. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que aprovechar. Ahora, lo de tirar balones fuera yo no lo veo. Lo de la herencia de los Fernández, el negativismo de Asturias, eso ya la próxima temporada no vale. Bueno, para mí ya no vale esta, para Orlegui, que hay mucha gente que si le da este año beneficio de la duda. Yo creo que este año ya Orlegui ha tomado decisiones propias que han perjudicado mucho, sobre todo la parcela deportiva, al rendimiento de este año. Ahora lo debatimos, porque viene el tiempo de opinión del Sporting. Borja García, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Cuál es la última hora del Sporting?
Pues mira, la última hora viene marcada por el descanso en la jornada de hoy. No hay trabajo para el conjunto rojiblanco. Va a volver el equipo a trabajar mañana a las 6 de la tarde. También por el cambio de hora del partido contra la Ponferradina. Se descuelga de los partidos en los que hay algo en juego. Se va a disputar el domingo 28 a las 4 y cuarto de la tarde. Uh-huh. Y bueno, pues dos pinceladitas más. Por ejemplo, que Juan Otero, que apoya a Vinicius, ha compartido en sus redes sociales el mensaje, ¿no?, del jugador brasileño del Real Madrid con unos emoticonos. Y el gol, precisamente, también hablando de ese partido del Valencia, de Diego López.
Sí, señor.
Se ha reformado la cantera de Mareo.
Sí, señor, de Turón, Diego López, que está en primera división. Bueno, es el único jugador asturiano, yo creo, que tenemos en primera ahora.
Pues tendríamos que repasarlo, ya hemos hablado de esto más de una ocasión.
Sí, yo creo que sí. Hablamos con su familia.
Ah, hemos hablado con su familia, además.
Cuando debutó con el Valencia y tal, estuvo en la cantera del Madrid, del Barcelona, ahora está con el Valencia, pero salió de mareo. Diego López, asturiano, que ayer marcó el gol de la victoria en ese partido tan polémico en ese Valencia-Real Madrid. No te muevas de ahí, son las 15 horas y 35 minutos. Estamos en directo en la cadena COPE. Viene tiempo de opinión del Sporting post-permanencia. Un mensaje de Asprusa, miramos unos pisos y de lleno.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Marcos Martín, Cadena COPE, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
Está en el diario AS J. Rodríguez. Hola, J., muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Como sois periodistas y de los buenos, os voy a pedir un titular para la temporada del Sporting. Marcos, venga, empiezo contigo.
Aprobado general, si no hubiese suspendido.
¿J?
Fracaso.
Eso lo puso Irarragorri también, ese se lo copiaste a Irarragorri.
Pues mira, ya coincido algo con don Alejandro.
O sea que estáis quemados, ¿no? Es decir, no celebráis la permanencia ni mucho menos, ¿no?
Hombre, yo no creo que haya nada que celebrar en el Sporting, igual que no lo hubo la pasada temporada. Este año todavía con más motivo, porque sabíamos a lo que nos podíamos enfrentar después del susto de la pasada temporada y por lo que se ve no ha servido. Ya veremos si sirve para la próxima. Yo creo que es momento de respirar, pero celebrar absolutamente nada. Creo que toca hacer un balance muy profundo para no volver a tropezar en la misma piedra.
¿Jota?
Pues mira, voy a hablar desde el punto de vista del veterano. Celebrar permanencias pues se celebran cuando el Sporting permanece en primera división. Y desde que tengo uso de razón y conozco la trayectoria del equipo, en segunda división el Sporting siempre ha estado luchando por volver a primera. Es decir, las celebraciones de permanencia son en primera, no son en segunda.
Bueno, además, que yo creo que esto es, esto piensa todo el mundo así, ¿eh? Esto es un... Quiero decir, esto tanto en el club como en la afición, nadie va a celebrar una permanencia. Todos sabemos que el lugar del Sporting está más arriba. ¿Confiáis en que Orlegui el año que viene cambie, se haya dado cuenta? ¿Le disculpáis por ser la primera temporada? ¿No, Marcos?
Yo creo que no. Es que ha tenido el Sporting uno de los presupuestos más altos de la categoría, entendiendo por altos séptimo, octavo, noveno, décimo. Y creo que es lo que había que exigirle a la dirección deportiva. Si estamos hablando únicamente del aspecto deportivo, ¿no?, que es el que se analiza con la permanencia, yo creo que no han hecho bien el trabajo. Entiendo que vienen de otro país, pero también entiendo que cuando tienen una serie de exigencias con la afición a cambio de una serie de promesas, hay que cumplirlas. Creo que no han hecho bien su trabajo, porque vinieron para renovar un club, un proceso, un no sé qué, y hemos visto exactamente lo mismo que el año pasado, pero pagando el doble los abonados.
¿Jota?
A ver, yo creo que la trayectoria de Orlegui este año ha tenido una temporada completa para ofrecer algo, para mostrar algo y demás, y es que la toma de decisiones ha sido errónea a la vista de los resultados. Y lo que viene en el futuro a mí me genera muchas dudas. Y por ponerlo, a ver, con todo lo que se está hablando y lo que se ha firmado de colaboraciones con clubes mexicanos y demás, vamos a ver el resultado que da, porque yo miro al otro lado a pocos kilómetros y otro grupo mexicano y demás, y está adaptándose mucho mejor. Hablo ya voy a la referencia última de lo que acabas de comentar al principio del programa, el fichaje ya de un jugador de segunda división, pero jugador español y demás. Sí. Es decir, creo que Pachuca en ese sentido se está adaptando bastante mejor al fútbol español. Esto no quiere decir que los mexicanos que puedan venir aquí a aportar y demás, que acaben dando resultados. Yo no tengo una bola de cristal para averiguarlo. Pero a la vista está que las decisiones de este año de Orlegui han sido equivocadas y en ella hay mucha transferencia de jugadores ya del otro lado.
¿Y qué te gustaría, Jota, ver este verano? Es decir, ¿qué te gustaría ver en el mercado, en los primeros movimientos de este verano?
Sobre todo que, como decías, que se acierte en la contratación de futbolistas, en la configuración de una plantilla competitiva para esta categoría. Y eso es lo fundamental. No se cansa de repetir Ramírez que esto ya no es un problema de entrenadores. Pues claro que es un problema de entrenadores. Es decir, con una plantilla, de entrenadores, a más. Es decir, es uno más en esa cadena de responsabilidades. O sea, no se puede eludir ahora mismo que esto sea un problema más profundo. Simplemente es cuestión de configurar una buena plantilla. Luego el resto, lo que hay alrededor, ya se irá mejorando, lo que se tenga que mejorar y demás. Pero lo fundamental es la plantilla, como bien apuntabas al principio.
Totalmente.
Es decir, y un entrenador que no eluda sus responsabilidades, porque el mejor entrenador del mundo, o sea, un entrenador bueno, yo considero que le saca partido a una plantilla mediocre. Yo no voy a decir nada. A una plantilla mediocre. Y eso es lo que Miguel Ramírez tiene que demostrar.
Marcos.
Es que el último ascenso del Sporting llega con el club arruinado y con los jugadores sin cobrar. Entonces, claro, evidentemente, al margen de lo deportivo, el club no estaba funcionando, pero el equipo subió. Entonces, eso quiere decir que había un entrenador que era capaz de ascender al equipo y unos jugadores que eran capaces de pelear por subir a primera división. Luego, efectivamente, se puede hacer un grandísimo club, habrá muchísimas cosas que mejorar y en eso estamos todos de acuerdo. Pero si el equipo hubiese seguido la tónica que tuvo en las primeras jornadas, seguramente no estábamos debatiendo esto.
Sí, es verdad. Empezó muy bien el Sporting este año, como el año pasado.
Esto es fútbol.
Sí, sí. Tal cual, tal cual. Por cierto, asturianos en primera, que lo hablábamos ahora. José Grajera, que llegó en el mercado de invierno. Meré, que llegó en el mercado de invierno también al Cádiz. Y Dani Martín, junto a Diego López. Marcos Martín, J. Rodríguez, seguiremos hablando, que tenemos mucho verano por delante y van a pasar muchas cositas, que dice Rubén Martín. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Venga, 15 horas 42 minutos en directo, Cadena COPE, nos vamos a Oviedo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Soy del Oviedo, fui uno de ellos. 30.000 voces gritando que volveremos. Como en un sueño, pero despierto. Viendo tus goles, aunque ya un poco más viejos. Azul es el color.
¡Hay gol en Oviedo! ¡Gol del Real Oviedo! ¡Qué buena pelota! El centro de Camarasa desde el córner. Se eleva, estético, cabezazo, frentazo fantástico de Dani Calvo, que se cuela en la portería del Racing. Marca el Oviedo en el duelo del norte. 21 y medio en el Tartiere. Oviedo 1, Racing 0.
Voy a haber despertado un mes antes, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que se le queda corto. Sí, sí. Bueno, un mesecito antes.
Se hubiera metido, ojo, el frío.
Álvaro está renovado, sí, ¿no?
Sí,
sí, sí. Hasta 2025 ha renovado. Pero
nos valía con 15 días.
Vaya final de temporada del Oviedo, ¿eh? 6 victorias, 2 empates en los últimos 8 partidos. Lo que ha hecho Álvaro Cervera es impresionante en este equipo. Es que hay muy pocos entrenadores capaces de impactar tanto en un equipo. Yo tengo una teoría con los entrenadores, ahora decía Marcos. Yo creo que hay muy pocos muy buenos. Muy pocos capaces de impactar tanto, aunque tengan una plantilla mediocre. Muy pocos. El resto están en un pelotón de normalidad, entrenadores. Y yo creo que de esos muy pocos, uno es Álvaro Cervera. En segunda división. Y obviamente necesita buenas piezas, como todos, ¿eh? Porque todos dependen de los futbolistas, que el fútbol es de los futbolistas. Pero Álvaro Cervera tiene una cosa en segunda división especial. Es que ha llegado, además, en un equipo que estaba en descenso. Es que es un equipo que estaba en descenso, que tenía una pinta horrorosa, el Oviedo, ¿eh? Pero horrorosa. Y es que lo tiene a un nivel... Bueno, es que coges la clasificación de Cervera, y ya lo hemos contado varias veces. Es que estaría cuarto el Oviedo, a las puertas del ascenso directo, que es una auténtica barbaridad. Dicho esto, está la defensiva últimamente en sala de prensa Cervera, no sé muy bien por qué. Lo estuvo en el derbi, que yo creo que ahí estaba enfadado por no haber ganado cuando lo tenía en la mano, estaba un poco resignado. Pero es que lo estuvo también después del partido contra el Racing. Le pregunta a un periodista, le dice más bien un periodista que es una lástima que este buen momento del Oviedo no llegue a tiempo para pelear por el playoff, y le responde esto.
Y luego te quería preguntar, son en los dos últimos meses el mejor equipo, ¿no?, de la categoría de plata. Una lástima, ¿no?, esta reacción final con el equipo ahora mismo séptimo.
Una lástima. Sí, sí. Una lástima, sí. Sí, hemos estado bien al final. Hemos ganado partidos que hemos merecido, otros quizá como el de hoy, que a lo mejor estábamos igualados. Pero lo del séptimo puesto, que es una lástima, yo creo que no. Yo creo que no es una lástima, es un gran mérito.
Que el periodista se lo dice, que es una lástima, porque el Oviedo está muy bien, es una lástima no llegar al playoff, que yo creo que además se entiende muy bien y se lo dice con toda la educación. Y Cervera le responde a la defensiva, que ya lo hizo después del derbi, que es que ahora ya no puedes preguntar. Es que no se puede preguntar en las salas de prensa, es que tenemos todos la piel demasiado, demasiado fina, todo molesta. Y además Cervera, que no tiene ningún motivo para estar a la defensiva, porque tiene la corriente a favor, el equipo está bien, hay un proyecto ilusionante para la próxima temporada, pero está así en estas últimas jornadas. Antes de que venga Erifrade, dos nombres propios de mercado en el Oviedo. Uno es Raúl Moro, que hizo un partidazo ayer, Raúl Moro, el mejor para mí del Oviedo, y a Cervera le encanta tanto que le gustaría que siguiera.
Él por fin yo creo que estará contento porque ha encontrado... un equipo que juega más o menos en lo que él puede brillar. Intentamos muchas veces dejarlo uno contra uno, que se juegue uno contra uno. Intentamos contraataque, que él es muy rápido. Yo creo que estará contento. Yo por lo menos estoy contento del jugador que me encontré al jugador que es ahora. Es el prototipo de jugador que yo busco para mis equipos en banda.
El prototipo de jugador, importante eso, ¿eh?, de Cervera. Le gustaría que se quedara Raúl Moro, que está cedido por Alacho. Vamos a ver si puede alargar su cesión en el Oviedo. El chaval está encantado aquí porque está jugando y se está sintiendo importante. Y luego el otro nombre propio es Sebas Moyano, ya lo hemos contado, extremo del Lugo. El acuerdo cerrado, ya tiene el sí el Oviedo de Sebas Moyano. Va a firmar hasta 2025, unos flecos más y estampará la firma para ser el nuevo fichaje del Oviedo, el primero de la próxima temporada 23-24. ¿Cuál es la última hora del Oviedo, Borja?
Bueno, pues también, día de descanso el de hoy lunes y el de mañana martes, porque va a volver el equipo al trabajo el miércoles a las 10:30, ya casi, apurando, ¿no?, las últimas semanas, y para jugar el sábado en el bloque de los equipos o de los partidos que se juegan la parte alta de la tabla, ¿no?, porque va a jugarse a las 9 el partido, el Ciudad de Valencia ante el Levante, mismo horario para, bueno, a la vez Granada y Unión Deportiva Las Palmas, los equipos y Eibar, que se pegan, ¿no?, por el ascenso.
15 horas 48 minutos, un mensaje de Adarsa y saludamos a Erifrade.
Con la fe, un vehículo premium histórico ahora con más tecnología que nunca y versiones híbridas, diésel y gasolina.
¿El Mercedes-Benz clase A?
Incorrecto, ese es el coche compacto de la estrella con el diseño más deportivo.
¿El clase C?
¡Correcto! No pases palabra y disfruta solo durante el mes de mayo de condiciones especiales en nuestro stock de clase A y clase C con entrega inmediata. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Ya está por ahí Erifrade. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué te dice el Oviedo en este punto? Y hablábamos lo de que se le quedaba corta la temporada, pero ¿te dice cosas de cara al año que viene o crees que esto no vale como baremo?
Sí, hombre, sí, claro, ¿cómo no va a valer? Si es que al final Cervera ha estado mucho tiempo, el tiempo suficiente para marcar su manera de entender esta categoría y el fútbol, sobre todo esta categoría más que el fútbol, porque entiendo que a lo mejor le gustaría hacer otras cosas, pero él es de esos entrenadores que adaptan su idea a los jugadores que tiene, y creo que la cosa ha salido muy bien porque pintaba muy mal cuando él llegó. Tenemos pagado el cardiólogo, eso es evidente, porque jugamos mucho rato con el culo de los centrales pegado a la nariz del portero. Y mira, ayer un partido que pudiste o que debiste casi casi empatar, o si me apuras hasta poder perder, también lo pudiste ganar, pues lo ganaste con un gol. Y así hemos ido funcionando y eso ha salido bien. Y ahora hay que intentar pues encontrar los jugadores que más se adapten a su idea y esperando tener que tomar las decisiones dolorosas por parte y parte en el menor número posible.
¿Qué te inquieta más de este inicio de mercado, Eri? A nivel de entradas o salidas, lo que quieras. ¿Qué te inquieta más? ¿Qué tienes más ganas de ver?
Uf, a mí me inquieta mucho saber cuál puede ser el encaje de Borja Sánchez aquí. Porque no. Yo veo que el jugador hace muchos esfuerzos, pero que no le renta, salvo el partido de Leganés, que creo que ha sido su mejor encuentro esta temporada. Pero yo creo que los dos deberían darse una oportunidad, al menos durante la pretemporada, mientras esté el mercado abierto a entenderse, porque creo que Borja también llegó con la rémora de la lesión, tardó mucho, si es que lo ha conseguido en algún momento, el obtener el máximo rendimiento físico a las órdenes de Cervera, y veo a Borja, a pesar de tener esa calidad, digo a pesar porque no se suele dar en el mismo cuerpo futbolístico un jugador de calidad que tenga capacidad de trabajo, pero veo que está intentando mover esos límites suyos de trabajo. Me parece que es buenísimo, me parece que tiene una calidad inmensa y creo que deberían darse una oportunidad durante el arranque de la pretemporada a ver si se entienden y se comprenden y encuentran una entente cordial y futbolística, porque creo que Borja le puede dar cosas al Oviedo, es patrimonio del Oviedo y si no es por fuera, a lo mejor puede ser por dentro.
Esa era el apunte. Es mi sensación, que yo creo que con Cervera el encaje que pueda tener Borja es en la media punta, porque es que por fuera no lo ve.
Bueno, pues es que si no lo ve competir es muy difícil. Entonces, por eso digo que deberían darse un tiempo. Además, sabe Borja, por lo que he podido leer por ahí, que supongo que los compañeros alguna base tienen, que dentro del grupo Pachuca puede tener un encaje aquí o allá. Aparte de Borja, yo creo que es un jugador que hasta podría llegar a interesar en primera división, si me apuras.
Ya interesó.
Como creo que tiene salida de sobra, en caso de que no haya un entendimiento, vamos, que entiendo que tienen que poner el contador a cero y conocerse desde cero. Olvidar todo lo que hayan vivido hasta ahora porque ha sido todo un poco falseado. La situación del Oviedo, la manera de entenderlo de Cervera, la capacidad física de Borja. Entonces, creo que empezando de cero un verano, pues se pueden tomar las decisiones con mucho más peso y con mucha más entidad.
¿Y lo de Borja Bastón, qué te parece? ¿Te preocupa que salga? ¿Lo ves normal?
Me preocuparía que saliese si el recambio no fuese similar. Al final, yo entiendo que ya entra en una fase de su carrera que querrá hacer cosas, cosas que le reporten el mayor beneficio posible, porque esto poco a poco se va a ir acabando, y yo por ahí lo entiendo. El año pasado sacrificó eso por vivir en Oviedo, que tampoco deja de ser nada baladí, vivir en Asturias, donde se vive de cine, tenéis una calidad de vida extraordinaria. Yo se lo digo mucho a mis amigos cuando me dicen, no, es que Madrid. Digo, sí, Madrid lo que quieras, pero aquí para empezar a hablar son muchos euros.
Tal cual.
Entonces, en Asturias
y mucha distancia.
Todo muy a mano, mar, montaña, cesta de la compra, pesca, muchas cosas que parece que no, pero que van sumando también en la vida del futbolista y el año pasado se quiso quedar. Yo insisto, no tiene por qué quedarse nadie mal a gusto, pero los recambios tienen que ser de la misma garantía y más cuando estamos hablando del máximo encargado del gol, aunque no haya estado bien en este último tercio.
Es que lo hablábamos el otro día en la tertulia, Ari, el jueves, que al final el fútbol es tan inmediato que te quedas con el Borja de los últimos minutos del derbi asturiano, que no estaba bien físicamente.
Vale, sí, y
pero el año que viene metió 22, el año pasado.
¿Y con qué Enrique te quedas?
Claro, con el de ahora, por eso te digo que el fútbol es muy inmediato. Por eso. Enrique está en conversaciones para renovar y Borja no.
Bueno, pues es que yo no me sobra nadie. Me faltaría un delantero más.
Yeah.
Un 9 más para fomentar la competición y para poder jugar con 2 en un momento dado.
Lo que sí es un hecho es que Cervera no quiere 2 del mismo perfil y Enrique y Bastón son del mismo perfil. Entonces, o uno u otro. Eso va por ahí. Lo de Sebas Moyano, no sé si le conoces, lo hemos contado, que va a ser el fichaje, el primero del Oviedo para la próxima temporada. Bueno, es muy perfil Cervera, ¿no? Es un regateador extremo, ¿no?
Sí, muy Viti, muy esta. Exacto. Gente, ¿no?
Raúl Moro, que por cierto también dijo que a ti te gustaba Raúl Moro.
Mucho,
y a Cervera también.
Mucho, porque ves, en él se da esa técnica y esa capacidad de trabajo de la que hablábamos antes. Él tiene muy largo recorrido y eso a Cervera le enamora. Bueno, ya le hemos conocido los extremos que ha tenido en el Cádiz y bueno, los que ha ido usando aquí, estando en el Oviedo, ¿no? Entonces, bueno, supongo que esta decisión se ha tomado ya en connivencia con el entrenador renovado y que él sabe muy bien lo que hace y supongo que no habrá supuesto ningún tipo de inversión o muy baja en todo caso.
Lo que ha querido Cervera, Eri, en la rueda de prensa post del partido con el Racing ha sido bajar el suflé de las expectativas, ¿eh? Porque dijo, oye, que nadie piense que el año que viene con esto vamos a ser cuartos en la clasificación, porque sabes que si coges la clasificación desde que llegó Cervera, el Oviedo sería cuarto. Dice, oye, que con esto nadie piense que el año que viene vamos a ser playoff sí o sí, pero es verdad que la expectativa va a estar.
Aquí el sí o sí en esta categoría no te lo da nada y si no, que se lo pregunten al Málaga o a la Ponferradina que estuvo tonteando por ahí arriba el año pasado y ahora está donde está. El Málaga hizo una plantilla para ascender. Ya ves tú, Rubén Castro. Es inexplicable, es que es absolutamente inexplicable. Entonces, es muy difícil y por eso también está aquí el mérito de Cervera. Es muy difícil reconducir la situación de un equipo que arranca tan mal. O sea que aquí reside un poco la bonomía del entrenador a la hora de entender esta categoría. No es fácil revertir una situación. De hecho, el Oviedo de los que andaban por abajo es casi el único que lo ha hecho. Junto con el Zaragoza, que ya se ha acostumbrado a vivir un poco ahí, ¿no? Y luego de repente pegar un tirón, soñar con el playoff y luego volver a desinflarse. Ese es el Zaragoza de los últimos años. Quitando el año de la pandemia, que si no llega a haber pandemia igual hasta hubiera ascendido directo. Pues el Oviedo ha conseguido revertir una situación con Cervera, convenciendo a los jugadores de hacer algo muy contrario a lo que estaban haciendo, y ahora lo que tiene que hacer es repasar un poco dentro de los que están convencidos qué le interesa, qué no le interesa, e ir tomando decisiones. Pero, hombre, yo creo que algo de calidad no debe estar reñido, además cuando el entrenador se encarga tantas veces de reseñar que no estamos sobrados de virtudes de ese tipo.
Sí, claro.
Por eso digo que el encaje de Borja hay que intentar buscarlo.
Porque es diferente, totalmente.
Claro, y Moro hay que intentar que se quede, y Camarasa hay que intentar que se quede, y luego ya...
Oye, ¿aquí no quieres de primera? ¿Quién no quieres que caiga? Digo por el Oviedo el año que viene.
¿Quién no quiero que baje?
Sí.
Hombre, creo que el Español tendría mucho power.
Yo también lo
segunda.
Creo.
Sí, sí, porque es de los inversores del otro uso horario que más guita se ha gastado, ¿eh? Para intentar mantener al equipo en su sitio. Y tanto en primera para salvarlo la primera vez, como en segunda para mantener a RDT y a Barba y a toda esta gente para luego subir de calle. Y este año lo ha vuelto a intentar hacer y ha traído a Diego Martínez y le ha salido la cosa mal. Pero vamos, en segunda el Español es un tiro. Es un tiro y además históricamente nunca ha estado más de un año en segunda división, con lo cual es una plaza menos.
Elche seguro, Español miedito y bueno, es que cualquiera de los que caiga, la verdad, asusta un poco.
Cualquiera con la ayuda. Pero bueno, saltarse eso, ese 2 más 2 son 4, es lo más bonito que tiene la segunda división para equipos que ya somos de la categoría como sí, el Oviedo. Y como no sé si me lo vas a preguntar, te lo voy a decir yo. Lucas Aijado, espectacular temporada.
Ya ves.
Espectacular.
Sí, sí, sí.
Espectacular.
Puede que el mejor, fíjate lo que te digo.
Una regularidad increíble, sí. de 7 el día que menos. Fantástico, la verdad. Yo me quito el sombrero, a mí me está sorprendiendo mucho su rendimiento. Yo sabía que era un jugador de plantilla de segunda división. Pero ahora, a ver quién sienta a este tío.
Bueno, Eri Frade, te mando un abrazo muy fuerte. Ánimo con el Giro.
Venga, y con el Elense este
Venga,
fin de semana.
Abrazo, chao, chao. Chao. Borja García, titulares del fin de semana en el deporte.
Pues mira, el Real Avilés se va a jugar el pase a la segunda ronda por el ascenso a Primera Federación el sábado en el Suárez Puerta. Se trae la eliminatoria como estaba, con el 0-0 para el partido de vuelta tras la ida en Guernica. Este es Emilio Cañedo.
Sí, la eliminatoria está igual de abierta que estaba cuando llegamos aquí. Queremos hacer este resultado bueno en Avilés. Creo que va a ser un partido distinto.
500 aficionados de la Avilés,
sí,
por
cierto. Sí, no, una pasada. Además, gente casi de fuera que de casa. Sí. Partido el sábado a las 8, horario que va a estar bonito y a ver qué ambiente presenta el Suárez Puerta, porque vamos, viene habiendo buenas entradas y va a haber un ambientazo seguro. Le vale el empate a la Avilés tras la prórroga. Así que, bueno, es esas situaciones.
Firmamos,
¿no?
Firmamos el empate.
Sí, sí, yo creo que sí. Como le valía también el empate al Entregu, pero los de Adri González vencieron por 2-0 al Praviano, precisamente en el tiempo extra, y van a competir con un equipo de otra comunidad para ascender a Segunda Federación. En apenas media hora conoce Veremos al rival.
Esperamos que sea cerca, que no sea un desplazamiento muy lejos y bueno, poder así desplazar mucha gente. Al final, el nivel de los equipos, pues bueno, alguien que llega a esta fase pues le da un nivel muy muy alto. Quiero desplazamiento corto por la gente de mi equipo que trabaja y por los seguidores aficionados.
Es la voz de Adri González.
Enhorabuena, Adri, sí, señor.
Y a ver, en breve lo sabremos, atentos a nuestras redes sociales y a la página web para ver cuál es, ¿no?, el rival del Entregu. El Alimerca Oviedo Baloncesto, que cierra la temporada con victoria. La tranquilidad, sobre todo, de no jugarse nada ese último partido. Se impuso 7-9-90 a Lega Cantabria. El Base Oviedo cerró como local, también como victoria. Queda un partido como visitante, 26-24, en la despedida de Nacho Huerta y Juan Echevarría. Y el Telecable Hockey se adelanta en su serie 1-0 por la final de la Copa de la Liga Hockey.
Gracias, Borja.
Abrazo.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana desde la Cañada Real Molinón. Adiós.